Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días y bienvenidos a nuestra edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 21 de noviembre. Y las novedades en el ámbito cultural y musical, bueno, nuestro compañero Daniel Lara se halla de viaje, pero nos ha dejado su comentario grabado, el que escucharemos en unos momentos más. Y yendo ahora a los titulares, en América Latina, en Perú, congresista de derecha ha presentado moción para destituir al presidente Pedro Castillo, lo que ha sido denunciado como maniobra golpista. En Chile, luego del cierre de campaña, los chilenos concurren a las urnas hoy domingo para elegir presidente y miembros del Congreso. Venezuela también tiene elecciones hoy, pero para renovar autoridades regionales y locales. En Ecuador, en tanto, el gobierno de Guillermo Lasso prorrogó estado de emergencia. Yendo ahora a los titulares del ámbito internacional fuera de América Latina, la cita de la América del Norte, el presidente estadounidense Joe Biden fue el anfitrión en Washington de la reunión que convocó al primer ministro canadiense Justin Trudeau y al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Y en materia de crisis de refugio, mientras esta semana seguía el plantón de refugiados y en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el presidente bielorruso indicaba que le habría propuesto a la canciller alemana un corredor humanitario para aliviar la crisis migratoria. Y en Canadá, las inundaciones en la provincia de Columbia Británica han dejado un saldo de daños y desplazados de dimensiones catastróficas. También esto toca el tema del cambio climático, ya que la principal característica de este cambio climático es la ocurrencia de estos fenómenos climáticos extremos, como el que está pasando en estos momentos la provincia de Columbia Británica. Y en nuestra provincia, en Quebec, la ministra de Seguridad Pública llamó a Ottawa a endurecer el control de armas luego de baleo en Montreal que dejó a un joven muerto. La revista de la semana analizará el resultado de las elecciones parlamentarias en Argentina.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Corazón de escarcha, cefa de la estancia, fría la mirada, frío el corazón. Toda la peonada siente al ovejero, al que más quería, la hija del patrón. Niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede encontrar. Sus antepasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por mirarla, solo por quererla, lo he hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro y en penosa marcha, oro a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón. Y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo por Dios. Y en aquel ranchito del pobre ovejero, donde tanto tiempo penaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor. Solo por mirarla, solo por quererla, lo he hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en su hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió. Fue a buscar el oro que en penosa marcha, oro a manos llenas, de escarcha encontró.
Tal como les mencioné la semana anterior y prosiguiendo con las actividades del Festival Bach, este festival dedicado al genio musical alemán y a la herencia cultural que este inspiró, que se desarrolla en la ciudad de Montreux desde el 15 de noviembre al 5 de diciembre, he seleccionado algunos conciertos que deseo particularmente reseñarles en el día de hoy. El primero es el concierto que se llama Bach en el corazón de la música, a cargo del grupo musical Pentaedral, quienes presentarán un concierto centrado en el mundo de Johann Sebastian Bach. Los cinco músicos del quinteto Pentaedra demostrarán de manera brillante y virtuosa no solo todo el virtuosismo de lo que son capaces, sino también la gran variedad de colores y atmósferas que la flauta, el oboe, el clarinete, el corno y el fagot son capaces de crear. El concierto, además de reunir música de Johann Sebastian Bach, incluirá una composición del compositor americano Davis Maslanska, que está también inspirada en música de Bach. Este concierto tiene lugar el 24 de noviembre a las 19:30 horas en la sala del Conservatorio de Música de Montreal. Esto es en el 4750 de Henri Julien en el Plateau Mont-Royal. Los precios de las entradas son muy populares, comienzan a partir de $15. Otro concierto que quiero mencionarles es el concierto de los conciertos brandenburgueses de Bach, que tendrá a cargo la Orquesta del Ágora, dirigida por el director Nicolás Ellis. Este concierto es el 28 de noviembre a las 19:30 horas en la iglesia de St. Andrews en St. Paul, esto es en el 3415 Redpath Street en Montreal, en el downtown Montreal. Se conocen como conciertos de Brandenburgo o brandenburgueses a una serie de seis conciertos que Bach presentó al marqués Christian Louis, marqués de Brandenburgo, en 1721 y que probablemente haya compuesto a lo largo de varios años mientras ocupaba el puesto de maestro de la capilla de Köthen. Como dato de color, les cuento que debido a que el rey Federico Guillermo I de Prusia no había sido un mecenas significativo de las artes y que Christian Ludwig no contaba con músicos en su conjunto de Berlín para interpretar estos conciertos, la partitura quedó sin utilizar en la biblioteca del marqués hasta su muerte en 1734, cuando fue vendida por un puñado de dinero. Realmente una cosa realmente insignificante. El manuscrito autógrafo de los conciertos no fue descubierto que en los archivos de Brandenburgo hasta 1849, y estos conciertos se convertirían después en una de las piezas más populares de Bach y que solo fueron publicadas un año después de haber sido encontrados. Es decir, de 1849, imagínense que habían sido entregados en 1721. En fin, estas cosas que tienen la historia. Estos conciertos están previstos para el 28 de noviembre, como les mencioné, a las 19:30 horas en la iglesia de St. Andrews, St. Paul, esto es en el 3415 de Redpath Street en Montreal. El último concierto que quiero reseñarles de esta serie es el de las partitas de Johann Sebastian Bach, que interpretará el pianista alemán Martin Elchen. Esto es el 27 de noviembre a las 19:30 en la Salle Pierre Mercure. Esto es en el centro de la ciudad, en el 300 del Boulevard Maisonneuve, en el centro de la ciudad. Es ahí a pasitos de la estación Berry-le-Camp. Para que tengan una idea, las partitas para teclado de Johann Sebastian Bach son un conjunto de seis suites para piano escritas por el compositor barroco y publicadas entre 1726 y 1730. Esta serie de partitas fueron las últimas que compuso Bach y son sobre todo de una colosal exigencia técnica. El concierto que les mencioné de las partitas de Bach tendrá lugar el 27 de noviembre, repito, a las 19:30 en la Salle Pierre Mercure del centro de la ciudad. Y los precios también son muy populares, a partir de $20. Para más información acerca del Festival Bach, pueden dirigirse al sitio de internet que es Festival Bach Montreal, todo junto, .com, y ahí van a tener una información más detallada sobre estos y otros conciertos que no les he mencionado ahora, pero que siempre vale la pena investigar. Que tengan buenos días.
Bien, en el resumen noticioso semanal comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina. En Perú, la congresista opositora peruana Patricia Chirinos, del derechista Avanza País, presentó este jueves una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, acción que el oficialismo denunció como una posible conspiración golpista. La congresista Patricia Chirinos anuncia presentación de solicitud de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. No quisiéramos pensar que se trata de la misma configuración ideológica y menos de una conspiración golpista. Perú Libre está vigilante y rechaza toda maniobra antidemocrática, tuiteó la bancada oficialista. La advertencia del partido gobernante se produjo apenas después de las declaraciones de Chirinos durante una sesión del Congreso. La moción deberá ser sometida a consideración por la presidenta del Parlamento y los tres vicepresidentes, y luego podría elevarse a un debate en el que necesitaría 87 votos de los 130 representantes para ser aprobada, para pasar luego a una votación definitiva. Chirino sostiene que Castillo es incapaz moral para ejercer el cargo de presidente debido a los nombramientos de funcionarios cuestionados o con problemas con la justicia, informó la agencia de noticias Sputnik. Sin embargo, el miércoles la presidenta del Congreso había indicado que una destitución presidencial es algo lejano para ser tratado por el legislativo. La causal de incapacidad moral siempre fue centro de polémicas, porque es la única que no es objetivable y depende de lo que el Congreso pueda considerar como una conducta moral o inmoral del mandatario, es decir, puede ser utilizada según convenga a quienes deseen destituir al presidente. Entre tanto, en Chile, esta semana se cerró la campaña electoral con 6 de los 7 candidatos a la presidencia haciendo sus últimos esfuerzos presenciales para ganar el apoyo de la ciudadanía. Solo uno de ellos, Franco Parisi, que aún no regresaba a Chile, donde es requerido por una demanda de pensión de alimentos por parte de su ex esposa, cerró su campaña de manera virtual. Los otros 6, el izquierdista Gabriel Boric, apoyado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, la demócrata cristiana Yasna Provoste, de la coalición de centro-izquierda, Marco Enrique Sominami, del Partido Progresista, el candidato de la extrema derecha José Antonio Kast, el candidato derechista Sebastián Sichel y el candidato de la Unión Patriótica Eduardo Artés, efectuaron actos de cierre de campaña este martes. Las últimas encuestas ponían a Gabriel Boric y a José Antonio Kast como los dos principales contendores, y como ninguno obtendría la mayoría absoluta de los votos, se da por descontado que habrá una segunda vuelta para dilucidar quién será el futuro presidente del país. Además de elegir presidente, la Cámara de Diputados se debe renovar totalmente, en tanto que el Senado renovará la mitad de sus miembros. Además de Chile, otro país que concurre a elecciones este domingo es Venezuela, donde se elige gobernadores y alcaldes. Sin embargo, más allá de escoger gobernadores y alcaldes, las elecciones de hoy domingo en Venezuela podrían servir como nuevo punto de partida para el gobierno de Nicolás Maduro, que busca el levantamiento de sanciones, y la oposición, que regresa a las urnas después de 3 años de boicot. Sus principales partidos se negaron a participar en los comicios de 2018, en los que Maduro fue reelegido, y 2020, en los que el chavismo recuperó el parlamento. La oposición en esas oportunidades los denunció como fraudulentos. Estas elecciones serán acompañadas por primera vez en 15 años por una misión de la Unión Europea desplegada a finales de octubre. Se espera que el partido que apoya a Nicolás Maduro, sin embargo, obtendrá la mayoría de las gobernaciones en disputa. Entre tanto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, extendió este viernes el estado de excepción que rige en el país desde el pasado 18 de octubre por un plazo de 30 días en 9 de las provincias ecuatorianas a causa del narcotráfico, según se informó oficialmente. La declaratoria del estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas en Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público, señaló un comunicado oficial reproducido parcialmente por la agencia de noticias Europa Press. En consecuencia de las 24 provincias que integran Ecuador, el presidente Lasso renovó el estado de excepción en 9 de ellas: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchilas y Pichincha y Sucumbíos. En base a esta medida, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están habilitadas para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes durante las 24 horas del día y requisas de droga, entre otras acciones. Y aún en Ecuador, el presidente Lasso designó nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras el enfrentamiento entre bandas que dejó 68 presos muertos y 28 heridos el pasado fin de semana en la penitenciaría Guayas 1, la segunda gran masacre en esa prisión en menos de 2 meses. El mandatario ecuatoriano tomó esas decisiones en una reunión con los ministros de Gobierno y de Defensa, así como con los jefes militares y policiales, para determinar las principales acciones a continuar ejecutando ante la situación carcelaria, según indicó un comunicado oficial. Lasso designó así como nuevo jefe del Comando Conjunto al general Orlando Fuel, quien ocupa el cargo de comandante del ejército y encargó la dirección del Servicio Nacional de Estrategia e Inteligencia a Marlo Brito, hasta ahora titular del Estatal Centro de Inteligencia Estratégica. El general Luis Burbano pasó a ser comandante del ejército. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Ta, 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 ta. Me decían mis amigos que nací para triunfar. Llevo la canción del alma, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, con esa pinta, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tirarle un hueso, pobreza, hueso, qué flaco está. Lo tengo cojo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Ta, 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 ta. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar. Zapatos rotos, con esa pinta, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tirarle un hueso, pobreza, hueso, qué flaco está. Lo tengo cojo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, con esa pinta, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás.
Y continuando con nuestro resumen noticioso semanal, ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina. Este viernes llegó a su fin la reunión cumbre de mandatarios de la América del Norte, la que tuvo lugar en Washington con el presidente Joe Biden como anfitrión. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador concurrieron a esta, la primera cita presencial en 5 años de los jefes de gobierno de la región. El comercio ha sido uno de los mayores puntos de contención, en particular en lo que hace a la relación entre Canadá y Estados Unidos, ya que un proyecto de ley actualmente en trámite y propiciado por el Partido Demócrata tendría efectos muy negativos para la industria canadiense. Los demócratas en Estados Unidos han continuado con las políticas proteccionistas que iniciara el expresidente Donald Trump, entre ellas la política de Buy America. Sin embargo, el mayor problema para Canadá y en particular para su industria automovilística es el proyecto de ley ya mencionado, que ofrecerá un subsidio a los estadounidenses que compren automóviles eléctricos siempre y cuando sean manufacturados en Estados Unidos. Trudeau habría tratado de disuadir a Biden de seguir adelante con esta propuesta que dejaría fuera a los coches manufacturados en Canadá. Biden, sin embargo, se habría mostrado evasivo en este tema, él mismo enfrentando una difícil situación. Su popularidad ha bajado considerablemente y una medida como la propiciada por los demócratas en la Cámara de Representantes le haría ganar quedar bien con aquellos trabajadores ligados a la industria automotriz. El presidente mexicano, por su parte, también tenía sus propias demandas ante Biden y al parecer tampoco allí la respuesta fue muy auspiciosa. López Obrador le habría solicitado a Biden que relajara los controles a la inmigración, ya que México tiene que lidiar con el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica y que por ahora Estados Unidos ha bloqueado su ingreso al país. Entre tanto, en otra parte del mundo, en Europa Central, seguía esta semana otra crisis migratoria, particularmente en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, aunque también amenazaba extenderse al límite bielorruso con Lituania. Bielorrusia afirmó este jueves que propuso a Alemania crear un corredor humanitario para 2.000 personas. Alexander Lukashenko y Angela Merkel se han comunicado telefónicamente para buscar una solución a la situación que se vive en la frontera con Polonia, a donde han llegado cerca de 7.000 migrantes. Lukashenko propuso a la canciller alemana la creación de un corredor humanitario para la salida de unos 2.000 migrantes de la frontera bielorruso-polaca, donde se encuentran varados desde hace más de una semana. La Unión Europea crearía un corredor humanitario para 2.000 personas que se encuentran en el campamento en la frontera, dijo este jueves la vocera de Lukashenko, Natalia Eismont, citada por la agencia estatal bielorrusa Belta. Eismont precisó que esa fue la propuesta que le hizo el mandatario bielorruso a Merkel durante su primera conversación telefónica el pasado lunes desde el estallido de la crisis migratoria. Mientras nosotros nos podemos comprometer a ayudar dentro de nuestras posibilidades y en caso de que la otra parte así lo desee, a que el resto de los 5.000 migrantes que se encuentran en Bielorrusia puedan volver a sus casas, señaló. La portavoz especificó este jueves que a ese día se encontraban en Bielorrusia cerca de 7.000 refugiados. La funcionaria aseguró que Minsk cumple con sus compromisos, aunque solo cerca de 400 personas han expresado hasta ahora el deseo de regresar a sus países de origen. Y a continuación, un nuevo tema musical. vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. La noticia que ha sacudido a este país esta semana ha sido la catastrófica situación en la provincia de Columbia Británica, causada por devastadoras inundaciones, a su vez producidas por las lluvias torrenciales que han afectado a esa provincia. El primer ministro Justin Trudeau se ha comprometido a ayudar a Columbia Británica a recuperarse de las catastróficas inundaciones y desplazamientos de tierra que destruyeron infraestructuras críticas, carreteras, líneas férreas y tierras de cultivo esta semana, y obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Trudeau dijo que 120 miembros de las Fuerzas Armadas canadienses han sido enviados a Abbotsford, una de las zonas más afectadas al este de Vancouver, y otros 350 miembros estaban a la espera en Edmonton. A partir del viernes, los militares ayudarán a construir ayudando ya a construir un dique de contención de 2.5 kilómetros en Abbotsford, en el valle de Fraser, al este de Vancouver. Se espera que el dique impida que el agua se derrame por la autopista TransCanada, la que al momento del cierre de nuestra edición se hallaba interrumpida. Los ganaderos y agricultores del valle de Fraser, en Columbia Británica, se han visto especialmente afectados por las inundaciones, ya que en la región se encuentra la mitad de las explotaciones lecheras de la provincia. Muchas de esas granjas están en Abbotsford, con cientos de granjas inundadas en la región baja de Summers Prairie, al este de la ciudad. La provincia de Columbia Británica es naturalmente una zona lluviosa. Sin embargo, en esta ocasión, este fenómeno climático se ha manifestado de un modo extremo, precisamente la principal característica del cambio climático que lleva a que fenómenos habitualmente normales, como las lluvias o en otras partes las altas o bajas temperaturas, se expresen de un modo exacerbado, causando graves efectos como los sufridos por esta provincia en esta ocasión. En otro aspecto noticioso nacional, el Ministerio de Salud de Canadá ha aprobado oficialmente la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de entre 5 y 11 años, anunciando que tiene una eficacia de más del 90% contra el COVID-19. Esta es la primera vacuna contra el COVID-19 autorizada en Canadá para su uso en este grupo de edad y marca un hito importante en la lucha de Canadá contra el COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech se administra en dosis de un tercio del tamaño de las que se dan a los adultos y a los niños de 12 años o más. El Ministerio de Salud de Canadá autorizó un régimen de dos dosis que se administran con un intervalo de 3 semanas. Sin embargo, el Comité Consultivo Nacional de Inmunización está recomendando que se aumente el espaciamiento entre las dos dosis a un mínimo de 8 semanas, ya que se han ido acumulando pruebas de que un intervalo más largo genera una respuesta inmunitaria más robusta. Y en nuestra provincia esta semana, la ministra de Seguridad Pública, Geneviève Guilbeault, pidió al gobierno federal que haga más por retirar las armas de las calles tras el tiroteo mortal de un adolescente en Montreal. Guilbeault dijo a los periodistas el miércoles en la ciudad de Quebec que Ottawa debe ser un socio esencial en una lucha complicada que va más allá de lo que la provincia y las ciudades pueden hacer solas. Thomas Trudell, de 16 años, fue asesinado a últimas horas del domingo en el distrito de Saint-Michel de la ciudad, no muy lejos de su casa. La policía ha dicho que el sospechoso tuvo un breve intercambio con el adolescente, que no tenía antecedentes policiales, antes de dispararle. Guilbeault afirmó que el gobierno federal debe imponer penas más duras por las infracciones de armas y reforzar las fronteras donde se introducen armas ilegales en el país. Por su parte, este miércoles, el premier François Legault rogó al gobierno federal que haga más por las armas, añadiendo que Montreal está cada vez más violenta. «Es terrible, no reconozco a Montreal», dijo Legault a los periodistas al entrar en una reunión del gabinete en la ciudad de Quebec. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
llegas tarde a mi vida que un día vencida por tu amor esperaba rendida que volvieras muy pronto por mí. Era joven, si tan solo tenía 15 años, los mejores, mis sueños dorados, que por ti, inocente, perdí. Y hoy regresas, fatigado por un largo viaje, y trayendo entre tu equipaje mi promesa que un día te di. Y no sabes que hoy se viste con nuevo ropaje este amor que espero con coraje, tu regreso que nunca llegó. Llegas tarde porque mi juramento incumplido, ahora puedo por fin compartirlo con el que amo y todo me dio. Tarde a mi vida que un día vencida por tu amor esperaba rendida que volvieras muy pronto por mí. Era joven, si tan solo tenía 15 años, los mejores, mis sueños dorados que por ti, inocente, perdí. Y hoy regresas, fatigado por un largo viaje, y trayendo entre tu equipaje mi promesa que un día te di. Y no sabes que hoy se viste con nuevo ropaje este amor que espero con coraje, tu regreso que nunca llegó. Llegas tarde porque mi juramento incumplido, ahora puedo por fin compartirlo con el que amo y todo me dio.
Cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay,
La revista de la semana. El resultado de las elecciones parlamentarias en Argentina. The Weekly Review. The result of the parliamentary elections in Argentina. Aunque el resultado de las elecciones de congresistas en la Argentina, realizadas el pasado domingo, fue un poco menos malo para el gobernante Frente de Todos del presidente Alberto Fernández que lo que habían anticipado las primarias realizadas en septiembre, el gobierno peronista aún tiene mucho que reflexionar sobre lo que al fin y al cabo ha sido una derrota. Más aún, estas elecciones también sirven como catalizador para las elecciones presidenciales que deben tener lugar en 2 años más. La nueva distribución de los escaños, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, le han de arrebatar la mayoría que el peronismo tenía en el Congreso. Sin embargo, aunque ello dificultará la agenda legislativa del gobierno de Fernández, el peronismo aún contará con capacidad de maniobra, principalmente a partir de la influencia que ejerce en las organizaciones sociales de base, que aún cuentan con capacidad de movilización y de presión, actuando desde la calle. Después de todo, esa es parte de la tradición del peronismo que se cristaliza un 17 de octubre de 1945, cuando una gigantesca movilización popular que converge sobre Buenos Aires fuerza la liberación de Perón, quien había sido detenido 4 días antes. Por cierto, hoy son otros tiempos. Como en otros países, la otrora numerosa clase obrera argentina se ha visto mermada por la desindustrialización que trajo consigo la implantación del modelo neoliberal con su sello importador. El peronismo, como la fuerza política que dominó la política argentina en el siglo XX, hoy ya no parece tener el mismo empuje. Algunos incluso se preguntan si el peronismo es hoy una fuerza agotada. Para ellos, el resultado de las recientes elecciones lo estarían refrendando. Sin embargo, en esto hay que tener mucho cuidado. Como el personaje de la obra Don Juan Tenorio, del peronismo siempre se ha podido decir: los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Eso porque el peronismo lo han dado por muerto o por superado políticamente muchas veces. Así lo hicieron algunos después del golpe de Estado de 1955, cuando Perón salió al exilio. Por todos esos años, sin embargo, el peronismo fue la fuerza latente en la política argentina. Cuando Perón muere en 1974, también se da por muerto al movimiento, que en ese tiempo estaba profundamente quebrado entre un sector de izquierda entonces perseguido y un ala derechista de corte fascistoide que se había hecho del control del gobierno con la viuda de Perón, Isabel, y el siniestro José López Rega. El golpe de Estado de 1976 parecía sepultar nuevamente al peronismo, especialmente a su ala combatiente. El retorno democrático vio al peronismo derrotado en las elecciones presidenciales en 1983, cuando triunfó el radical Raúl Alfonsín. Cuando en 1989 el peronismo adquiere un rostro neoliberal con Carlos Menem, parece marcarse el fin a la era del peronismo como fuerza transformadora. Pero la crisis de 2001 hará retornar al peronismo a sus raíces populares con los Kirchner. Es ese peronismo alineado a los sectores populares, aunque no exento de contradicciones, el que ahora debe enfrentar los embates de una derecha que se mueve agresivamente en todos los frentes. Esto para recuperar terreno y restablecer y profundizar el modelo neoliberal. Es por eso que la reflexión que el peronismo y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández deben hacer ahora es cómo reencantar a la gran masa de sectores populares, muchos de ellos trabajadores informales y precarios, cuando no derechamente desempleados, para que no se dejen engatusar por las promesas de la derecha. El retorno de Mauricio Macri o de cualquiera de las figuras del frente llamado Juntos por el Cambio, que une a la amplia gama de sectores de la derecha argentina, desde la vieja oligarquía a la nueva clase de especuladores financieros, sería lo peor para el pueblo argentino. Pero para que ello no ocurra, el gobierno peronista debe también tomar medidas que de manera efectiva contribuyan a transferir riqueza desde la minoría extremadamente rica que por lo demás saca sus ganancias fuera de la Argentina, a los sectores de menores ingresos, hoy empujados cada vez más a la pobreza. El gobierno debe demostrar con hechos, de aquí a 2023, que intenta realizar un programa que beneficiará a los trabajadores y que no contemporizará con la oligarquía. Although the outcome of Argentina's congressional elections held last Sunday was somewhat less bad for President Alberto Fernández's ruling Frente de Todos than the September primaries had anticipated, the Peronist government still has much to reflect on what was ultimately a defeat. Moreover, these elections also serve as a catalyst for the presidential elections that are due to take place in two more years. The new distribution of seats in both the Chamber of Deputies and the Senate will take away the majority that Peronism had in the Congress. However, although this will hinder the legislative agenda of the Fernández government, Peronism will still have the capacity to maneuver, mainly through the influence it exerts on the grassroots social organizations that still have the capacity to mobilize and pressure, acting from the streets. After all, this is part of the tradition of Peronism that crystallized on October 17, 1945, when a gigantic popular mobilization converged on Buenos Aires, forcing the release of Perón, who had been arrested 4 days earlier. Of course, today are other times. As in other countries, the once numerous Argentine working class has been diminished by the deindustrialization brought about by the implementation of the neoliberal model with its economic policies based on importing. Peronism, as the political force that dominated Argentine politics in the 20th century, no longer seems to have the same thrust today. Some even wonder if Peronism is today an exhausted force. For them, the results of the recent elections will be endorsing this assertion. However, we must be very careful here. Like the character in the play Don Juan Tenorio, it has always been possible to say about Peronism, "The dead that you killed are in good health." This is because Peronism has been considered dead or politically overcome many times. Some did so after the 1955 coup d'etat when Perón went into exile. For all those years, however, Peronism was the latent force in Argentine politics. When Perón died in 1974, the movement, which at the time was deeply fractured between a then-persecuted leftist sector and a fascistic right wing that had taken control of the government under Perón's widow Isabel and the sinister José López Rega, was also left for dead. The 1976 coup d'etat seemed to bury Peronism once again, especially its militant wing. The return to democracy saw Peronism defeated in the 1983 presidential elections when the member of the Radical Party, Raúl Alfonsín, triumphed. When in 1989 Peronism acquired a neoliberal face with Carlos Menem, it seemed to mark the end of the era of Peronism as a transforming force. But the crisis of 2001 will return Peronism to its popular roots with the Kirchners. It is this Peronism, aligned with the popular sectors, although not exempt of contradictions, which must now face the onslaught of a right wing that is moving aggressively in all fronts to regain ground and reinstate and deepen the neoliberal model. That is why the reflection that Peronism and the government of Alberto Fernández and Cristina Fernández must make now is how to engage again the great mass of popular sectors, many of them informal and precarious workers, when not directly